Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje La Gloria de su Transfiguración, por el pastor Sujel Michelén.
Mateo capítulo 17, los versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Lo primero que nosotros encontramos en este relato es el momento histórico en que ocurrió este incidente. Mateo dice 6 días después, refiriéndose a lo sucedido en Cesarea de Filipo y que Mateo relata en el capítulo anterior. Si ustedes van conmigo a Mateo 16, al versículo 13, verán a qué se refiere el Señor aquí o Mateo aquí cuando dice 6 días después. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es sobre esa roca, dice el Señor, que la iglesia sería fundada. No sobre el apóstol Pedro, sino sobre lo que él acaba de confesar acerca de Cristo. Él es el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Él es el Hijo del Dios viviente, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad que vino al mundo como hombre. Ahora bien, si Cristo se hubiese limitado a decirle esto a los discípulos, ellos habrían estado felices y contentos. El problema es que a partir de ese momento, el Señor comenzó a referirse más abiertamente y más insistentemente a su muerte en la cruz del Calvario en Jerusalén. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario que ese a quien Pedro acaba de identificar como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fuera a Jerusalén y allí padeciera en manos de los líderes religiosos de Israel, que fuera muerto, que resucitara al tercer día, porque de otro modo era imposible pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Todos nosotros como pecadores tenemos una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza. Alguien calificado, tenía que morir en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos ser recibidos en la presencia de Dios. Y ese alguien no puede ser otro que el Hijo de Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, es precisamente por su identidad como el Dios encarnado que la cruz puede liberarnos de nuestros pecados. La sangre que se derramó en esa cruz. Porque esa sangre no es otra que la sangre del Hijo de Dios hecho hombre. Pero eso era algo que los discípulos todavía no podían entender. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En ese momento, Satanás estaba usando a Pedro para seducir al Señor Jesucristo para que tratara de obtener la gloria sin la cruz. Pero eso, mis amados hermanos, es imposible. Es imposible para Cristo, y ahora escúchame bien, es imposible para nosotros también. No hay gloria sin cruz. No la hubo para Cristo, ni la habrá para nosotros tampoco. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esa era la lección que los discípulos necesitaban aprender en ese momento. Pero ahora, en el versículo 28 de Mateo 16, inmediatamente antes de la escena de la transfiguración, el Señor hace una declaración sorprendente y que va a prepararnos el camino para lo que sigue. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos de ustedes no van a morir hasta que vean al Hijo de Dios, como lo traduce Guillermo Hendrickson, en su dignidad real. Esa dignidad será plenamente manifestada cuando Él regrese en la gloria de su Padre. Pero mis hermanos, eso fue precisamente lo que sucedió 6 días después, cuando el Señor se transfiguró delante de Pedro, de Juan y de Santiago o Jacobo. Ahora que Cristo se dirige resueltamente hacia la cruz, como anunció en Cesarea de Filipo, algunos de sus discípulos necesitaban ver lo que vieron y oír lo que oyeron en el monte de la transfiguración. Mateo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es evidente que el Señor no deseaba darle publicidad a este incidente. El Señor se apartó completamente, incluso del resto de sus discípulos, para que este despliegue de su gloria fuese visto únicamente por 3 testigos. Y aún a esos 3 testigos, Cristo les encargó solemnemente que no se lo contaran a nadie hasta después de la resurrección, dice en el versículo 9. Pregunta: ¿por qué tanto misterio? Porque el Señor sabía que si las multitudes que le seguían hubiesen visto lo que los discípulos vieron esa noche, muy probablemente hubiesen querido coronarle como rey. Hubo otra ocasión en los evangelios cuando los hombres trataron de coronar a Cristo como rey, pero él se los impidió. Dice en Juan capítulo 6 en el versículo 15 que luego del milagro de los panes y los peces, todo el mundo quiso ir a donde Cristo para coronarlo. Y dice que Cristo se apartó de ellos. ¿Saben por qué? Porque estos hombres no estaban buscando un Salvador que los librara de la condenación del pecado. Ellos no estaban buscando a un señor al cual someterse y al cual obedecer. No, ellos estaban buscando un milagrero. Un milagrero que los sanara de todas sus enfermedades. Un milagrero que los alimentara de pan. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, déjame decirte algo. Todos nosotros debemos buscar a Cristo, pero debemos hacerlo por la motivación correcta. Hay muchas personas en el día de hoy que van detrás de Cristo por una motivación errónea. Mi amigo, el Salvador que nosotros necesitamos no es uno que nos dé pan o salud o que arregle a nuestros hijos o que resuelva nuestros problemas matrimoniales. Y aclaro, Él puede hacer todo eso si quiere. Y de hecho, en la vida de muchos lo hace conforme a su santa y soberana voluntad. Pero mi amigo, el Salvador que nuestras almas necesitan es aquel que fue a la cruz. Es aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser perdonados de todos nuestros pecados en el tribunal de Dios. Ese es el Salvador que tú necesitas. Es el Salvador que nos reconcilia con Dios. Bien, estas fueron las circunstancias de la transfiguración. Monte alto, solo 3 discípulos, pero ¿qué fue lo que pasó esa noche? Capítulo 17, versículo 2, otra vez, al 5. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. El apóstol Lucas dice en su evangelio que el pobre Pedro no sabía lo que le estaba diciendo. Dice: bueno es que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Noten, mis amados hermanos, que no es en ese momento que el rostro y la ropa de Cristo comienzan a brillar. Ya Cristo estaba brillando cuando esa nube apareció. Vino una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Por un momento Cristo permitió que su carne humana no ocultara por completo el brillo de su gloria como Dios. Su rostro resplandeció como el sol. Su ropa adquirió un brillo sobrenatural. Marcos dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, blancos, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador los puede hacer tan blancos. Lo que vieron los discípulos en el monte de la transfiguración fue la gloria intrínseca del Señor Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y eso fue lo que los discípulos vieron en el monte de la transfiguración. Muchos años después el apóstol Pedro iba a decir en su segunda carta que ellos vieron con sus propios ojos su majestad. Y el apóstol Juan dijo: aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que los discípulos vieron esa noche no fue otra cosa que los destellos de la gloria esencial que pertenece a nuestro Señor Jesucristo, hasta donde ellos eran capaces de verlo. No fue completamente, fue un poquito de esa gloria. Ahora, mis hermanos, ¿cuál era el significado y el propósito de todo esto? A la luz del incidente de Cesarea de Filipo, lo que Cristo estaba haciendo era confirmar la fe de los discípulos. Fue por causa de ellos que Cristo se transfiguró, y fue para ellos que el Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado. La fe de estos hombres se había tambaleado porque ellos no podían entender que Jesús fuese el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que al mismo tiempo tuviese que pasar por la experiencia de la cruz. Como hay muchos cristianos que tampoco pueden entender cómo es posible que nosotros seamos los elegidos de Dios y aún así tengamos que pasar por tantos problemas. No, mis hermanos, primero la cruz, luego la gloria. En el momento de la transfiguración, ellos vieron ambas cosas una al lado de la otra. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, lleno de gloria, hablando con Moisés y Elías de su muerte en la cruz. Ese era el tema de su conversación con Moisés y Elías. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 31, eso no está en Mateo, pero dice que ellos hablaban de su partida, y la palabra griega que aparece allí es hablando de su éxodo. Estaban hablando de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Aquí tenemos a Jesús lleno de gloria, lleno de majestad, conversando con Moisés y Elías acerca de lo que iba a ocurrirle en Jerusalén. La gloria y la muerte, una al lado de la otra. ¿Y por qué Moisés y Elías? Por el lugar estratégico que ambos ocupan en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue Moisés? El gran legislador a quien Dios le reveló su ley en el monte Sinaí. ¿Quién era Elías? El representante de los profetas. Aquellos hombres que llamaban constantemente al pueblo de Dios a que se volvieran de sus malos caminos, a que se arrepintieran de sus pecados, a que se volvieran a Dios. De manera que Moisés y Elías representan las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento. Dice en Mateo capítulo 5 versículo 17: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. La ley y los profetas era una forma que los judíos usaban para decir todo el Antiguo Testamento es ley o profeta. Y delante de ellos dos, Moisés y Elías, la ley y los profetas, Dios está señalando a su Hijo como su revelación final. Este es mi Hijo amado. Es en Él en quien yo tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Él es vuestra voz autoritativa. ¿No es eso lo que hemos estado aprendiendo en la carta a los Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y miren, mis hermanos, eso tiene muchas repercusiones. Nuestra única autoridad es la voz de Cristo. Y todo lo que Él dijo y que nosotros debemos saber quedó registrado por esos hombres a quienes Él escogió, los apóstoles, para que escribieran el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos este libro, estamos oyendo la voz de Cristo. Él es la autoridad final con respecto a la salvación. Él es la autoridad final con respecto a la crianza de los hijos. Él es la autoridad final con respecto a nuestra vida matrimonial. Él es la autoridad. No son los psicólogos, hermanos. Es Cristo. Es la voz de Jesús la que debemos oír por encima de cualquier otra. Y cuando la voz del mundo es diferente a la de Jesús, entonces tenemos que decir en nuestros corazones: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es la voz de Jesús. A Él oír. Mis ovejas oyen mi voz. No oirán la voz de los extraños. Por otra parte, el hecho de que Moisés y Elías, la ley y los profetas, aparecieran allí hablando con Cristo de su partida hacia Jerusalén. Mis hermanos, esto nos muestra algo sumamente importante, y es que la obra redentora de Cristo es el plan que corre a todo lo largo de las Escrituras. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo le decía en Lucas capítulo 24 a los discípulos que abriéndole la palabra de Dios, empezando desde Moisés y siguiendo a través de todo el Antiguo Testamento, le mostró lo que de él decían? Aquí están Moisés y Elías hablando de ese plan. ¿Saben por qué? Porque el mismo Dios del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo. Y el plan de salvación que se ejecuta en el Nuevo Testamento es el mismo plan del Antiguo. El mismo Dios, la misma redención. Mis hermanos, ¿quién fue realmente el que murió en aquella cruz? Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Por eso Pedro, años más tarde, le dijo a los judíos: ustedes mataron al autor de la vida. Qué frase tan extraña. Ustedes mataron al autor de la vida. Él era el autor de la vida, el creador y sustentador de todas las cosas, pero murió en una cruz para que nosotros pudiésemos ahora compartir su gloria. ¿Saben qué, mis amados hermanos? La transfiguración debe producir en nosotros lo mismo que intentó producir en aquellos discípulos atemorizados. Dime una cosa, ¿te está resultando difícil correr la carrera cristiana? Bueno, mira, si tú viniste a la iglesia hoy en la mañana sintiéndote así, tú necesitas subir al monte de la transfiguración. Tú necesitas observar con los ojos de la fe lo que Pedro, Juan y Jacobo vieron esa noche. ¿Sabes qué fue lo que ellos vieron en ese monte? La gloria y majestad de aquel en quien tú y yo hemos creído, el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese Cristo de gloria. Bueno, pastor, pero mire, si por lo menos yo tuviera una experiencia así, yo creo que yo me sentiría más confiado, más confiada. ¿Por qué el Señor no me da una experiencia así? Tú sabes una cosa, ya tú tuviste esa experiencia, si tú eres cristiano. Eso fue exactamente lo que el Espíritu Santo hizo contigo para que tú pudieras creer en Cristo. Abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas ver su gloria. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió realmente en el monte Sinaí cuando Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su gloria? ¿Saben lo que hizo Dios con Moisés? Lo escondió en la hendidura de una gran peña, hizo descender su gloria en una nube como la que los discípulos vieron en el monte de la transfiguración, y entonces Dios comenzó a proclamar delante de Moisés quién era él. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, lo importante no fue lo que Moisés vio ese día, fue lo que oyó. Debo repetir eso otra vez. Lo importante de la experiencia de Moisés en el Sinaí no fue lo que él vio, fue lo que él oyó. Y dice la escritura que cuando Moisés oyó esa voz, se apresuró a pegar su rostro en tierra y adoró a Dios. Lo que estoy tratando de decirles es que nosotros vemos su gloria entendiendo quién es él. Mientras mayor entendimiento tengamos de quién es Dios, mayor es la gloria que estamos viendo. Ahora, noten algo aquí, otra cosa importante. El mensaje que Moisés escuchó en aquel día acerca de Dios contenía una gran paradoja que yo estoy seguro que Moisés ni nadie del Antiguo Testamento pudo descifrar. Escuchen otra vez. Dios dice: yo soy el que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendré por inocente al malvado. Por fin, ¿qué hace Dios? ¿Él perdona o él castiga? Dios está diciendo aquí: yo perdono la iniquidad, yo perdono la rebelión, y al mismo tiempo soy el que no tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es inocente aquí? Nadie. Nadie. ¿Cómo puede Dios mantener las dos cosas a la vez, su justicia y su misericordia? Esa es la paradoja que el Evangelio resuelve. A través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la pieza del rompecabezas que nos permite ver un cuadro mucho más sorprendente de la gloria de Dios que el que vio Moisés. En la cruz del Calvario, la misericordia de Dios y su justicia se besaron, dice un salmo. En otras palabras, es por medio del entendimiento del Evangelio que nosotros somos capacitados por el Espíritu Santo para ver la gloria de Dios por medio de la fe más esplendorosamente que Moisés. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 Pablo dice que Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros vemos la gloria de Dios entendiendo quién es Él. Y solo entendemos realmente quién es Dios cuando lo vemos a través de aquel que satisfizo por completo su justicia en la cruz del Calvario. Ahora no lo olviden, hermanos. Primero la cruz, luego la gloria. Ese es el camino que Cristo trazó para sí mismo y para todos aquellos que siguen sus pisadas, al igual que Pedro, nos gustaría hacer tres enramadas en el monte de la transfiguración y quedarnos allí, pero no podemos, no podemos, tenemos que descender del monte. El día llegará cuando no tendremos que atravesar nunca más por el valle del dolor y de la aflicción, pero mis amados hermanos, ese día no ha llegado todavía. En el mundo tendréis aflicción, dice Cristo. Pero ese Rey de gloria que los discípulos vieron en el monte de la transfiguración, no solo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que también nos ha prometido que nosotros también compartiremos su gloria cuando Él regrese en gloria. Y por eso dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, que la gloria que en nosotros será manifestada no es comparable con la aflicción del tiempo presente. No es comparable. Y para aquellos que están aquí sin Cristo, solo me resta recordarles lo que Dios el Padre dijo en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd, a Él oíd. Dios no se complace en nadie más que no sea en su Hijo. Nadie nunca podrá llegar ante su presencia a no ser que vayan parado en la perfecta justicia de su Hijo y en la obra que Él llevó a cabo, viviendo una vida perfecta de obediencia y luego muriendo en la cruz en lugar de pecadores. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie, nadie viene al Padre sino por mí. No pretendas llegar a Dios por otro camino porque no existe otro. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.